Lo dijo Grijalva en alguno de los libros que escribió ya en este siglo XXI. Lo dijo el Pepe Mujica más de una vez, inclusive delante de los micrófonos de este programa. El imperio más antipopular de la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, por cierto, tampoco tiene trazas de tantos imperios que abarquen el mundo. Porque en general hablamos del mundo, el mundo, el mundo, pero el imperio romano no abarcaba el mundo. El Kublai Khan tampoco llegaba, nadie llegaba al mundo. Pero de eso vamos a hablar en otro momento. Ahora vamos a hablar, Néstor Restivo, a través de una entrevista, de uno de los aparentes o incipientes conflictos que parecen animar los inicios del presidente Donald Trump a cargo del poder en Estados Unidos. Néstor, te escuchamos.
Sí, María, bueno, en tu editorial o en la nota que hicimos con Irina Hauser desde Estados Unidos hablamos un poquito de este acontecimiento de ayer, la asunción de Donald Trump. Estaba leyendo que hoy a la mañana ya firmó su primer decreto, es para empezar a desmontar el Obamacare, el sistema de salud. Lo había prometido en campaña, pero marca el tono de lo que va a ser su gobierno, ¿no? Pero como bien decía, vamos a tocar un aspecto en particular que hizo mucho ruido en la campaña. En el discurso de ayer de Asunción no hubo una alusión directa, pero muchos analistas internacionales asumen que un escenario de atención importante va a ser la relación entre China y Estados Unidos, siendo las dos potencias económicas en pugna. Ya la semana pasada en el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, hubo un chisporroteo ahí entre el presidente Xi Jinping, que por primera vez participa un líder de China en ese foro, abriendo el foro con algunos voceros de Estados Unidos. Es decir, la posibilidad de conflicto militar o económico entre los dos países preocupa mucho al mundo, y para eso estamos en línea con un analista de las relaciones internacionales y muy enfocado a la cuestión asiática, que es Mariano Tursi. Mariano Tursi es profesor e investigador en la Universidad Nacional, la Universidad Torcuato Di Tella, donde dirige un programa de estudios sobre Asia, Pacífico e India. Mariano, Néstor Restivo te saluda desde Radio Nacional, gracias por atendernos.
Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme.
Bueno, en principio una mirada tuya sobre lo que crees que va a ser la política exterior de Trump. Recordemos que el Departamento de Estado va a estar dirigido por un hombre que viene de la industria petrolera, un tipo de toda su vida trabajó en Exxon, y particularmente con China. ¿Cuál te parece que son los escenarios posibles de tensiones o no que puede haber en la relación bilateral entre Estados Unidos y ese país asiático?
Bueno, mira, te diría lo siguiente. Con respecto a la plataforma de política exterior de Trump, se desprende de su plataforma de política interna. No es una persona, pensáis, es el primer presidente de los Estados Unidos que asume sin haber ocupado un cargo público nunca. Uh-huh. Entonces, hasta para las minucias de cómo se hace la política exterior, desde cómo se piensa, no es algo muy sofisticado. Entonces, como lo que sí podemos darnos cuenta, sobre todo por el discurso de ayer, es que no es un aislacionista. No es, contrariamente a lo que se ha opinado muchas veces durante la campaña, no es Trump un aislacionista, es un nacionalista que va seguramente imponer la idea de la primacía norteamericana en el mundo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no es que la diplomacia norteamericana va a reducirse, el activismo va a seguir, cambiará la calidad, pero no se va a reducir. Uh-huh. Con respecto a China, escuchaba a Mario que hablaba de incipientes conflictos. Sin duda, desde octubre, noviembre, la escalada de tensiones con China ha sido notable. Te diría que la relación está en el peor nivel que estuvo desde la famosa esa crisis del Estrecho de Taiwán de la era Clinton. La prensa china ayer salió muy fuertemente, ya viene haciéndolo en las últimas semanas, a criticar a Trump. ¿Qué esperan en China con respecto a Trump? ¿Cuáles son las cartas que los chinos piensan que Trump va a usar en contra de ellos? La primera, el tema comercial, ¿sí? Que Trump va a poner tarifas sobre los productos chinos luego de denominar a China un manipulador de su moneda. Entonces, en el campo comercial y financiero, todos los analistas chinos están avizorando conflictos. Y dos frentes más. El primero es los conflictos en el mar de China, ¿sí? Donde Trump, avisoran los analistas y los políticos que va a ser bastante duro en cuanto a la postura que va a tomar, ya sea con maniobras militares pacíficas, como se dice, y también con el escudo de misiles. misiles en Corea. Y el tercer aspecto que se espera es toda la parte de derechos humanos, ¿sí? Que Trump pueda llegar a tener una política mucho más alta en tema de derechos humanos. Insisto, lo comercial, lo financiero, lo militar y derechos humanos, no porque se desprendan de una plataforma ideológica de Trump o de valores que tenga Trump, sino como cartas de negociación. Sí. Trump va a manejar la diplomacia como maneja sus negocios. Uh-huh. ¿Sí? Va a poner todo en la mesa de negociación y todo va a estar en discusión.
Vos decís, Mariano Tursi, que digamos, no es un aislacionista. Trump, como se decía, es un nacionalista. Ayer en el discurso, como decíamos, no nombró a China. Lo único que dijo de política exterior fue marcar como foco enemigo a lo que él llamó el extremismo islámico. Habló de los soldados y de Dios como protectores de Estados Unidos. Habló de que hay países que saquean a Estados Unidos, lo cual, la verdad, que viendo la historia norteamericana causa un poco de gracia que Estados Unidos se queje del saqueo, pero no nombró a China. Sin embargo, en la política, en las declaraciones de la campaña, sí la atacó duramente, como vos decís, con respuestas de China, y también se acusó mucho a Trump de acercarse a Rusia. ¿Crees que el acercamiento con Rusia puede ser también una forma de romper la alianza que están teniendo Moscú y Beijing en los últimos tiempos y de complicarle el frente euroasiático que tiene China?
Mira, podría ser un efecto más que una causa. No hay, ni en la cabeza de Trump, ni en la cabeza de los asesores una sofisticación diplomática como la que acabas de elaborar. Entonces, lo que sí me parece que la relación con Rusia se desprende de una ganancia puntual de Trump para la campaña. De hecho, los informes de las agencias de inteligencia muestran que hubo presencia rusa para favorecer a Trump en las elecciones. Uh-huh. Tillerson también, el secretario de Estado, tiene muy buenos vínculos con Rusia. Si como resultado se da un debilitamiento del eje Moscú-Beijing, puede ser, pero no es algo que Trump está buscando. Uh-huh. No juega tantos pasos adelante.
Uh-huh. Y en el término militar, que nombrabas como uno de los frentes de conflicto en el Mar del Sur de China, etcétera, ¿hasta qué punto están dadas hoy las cosas como para que esa escalada pueda, ojalá que no, pero concretarse en un episodio militar? ¿Crees que eso es previsible, que es un escenario que alguno de los dos países, China o Estados Unidos, está apostando? ¿Cómo ves esa cuestión, que es la que, por supuesto, inquieta más a la comunidad internacional?
Mira, la verdad que, digamos, te lo pondría de esta manera, sería devastador, sí, pero previsible. Uno tiene que imaginar todos los escenarios. La probabilidad de una confrontación militar directa es baja, sobre todo porque son dos potencias nucleares, porque sería un conflicto para la economía global tremendo, pero imagínate que en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial también, si alguien salía en la radio y le preguntaban, también hubiera dicho que era poco previsible. Y sin embargo ocurrió. Sí. En ese sentido, digamos, la estupidez humana es infinita. Pero, y sobre todo cuando no hay una preparación y una capacidad para manejar estos asuntos internacionales, ¿sí? Trump es una persona con muy pocos niveles de sofisticación, todo el gabinete que tiene también en ese sentido. Uh-huh. Yo no imaginaría una escalada, una acción militar directa. Eso me parece que está fuera de las cartas. Uh-huh. Pero sí, estos juegos de amagues, si querés, y de bluff, ahí sí. Y eso va a tener acciones. De hecho, ya las tuvo, ¿no? Uh-huh.
Estamos hablando con Mariano Ditela, que es politólogo de la Universidad Torcuato Ditela.
Mariano Tursi.
Mariano Tursi,
sí, porque si no lo pones a cargo a la universidad.
Te ponía a cargo de la universidad.
La familia se va a enojar.
Te quería traer un poco, Mariano Tursi, para este lado, para el lado latinoamericano. No hubo referencias en el discurso, ni siquiera habló del tema del muro de México, etcétera, pero ver un poco qué se visualiza o qué se puede pensar como escenarios posibles de la importancia o no que le dé la administración Trump hacia nuestra región, hacia América Latina.
Mira, te lo resumiría en una palabra: la importancia que le va a dar a la región es nula. Uh-huh. Nadie del gabinete tiene vínculos con América Latina. No hay nadie, digamos, cuando uno va para Washington y trata de hablar con asesores de Trump en América Latina, no existen. Uh-huh. No tienen un departamento. Nadie de la comunidad académica ha sido convocado de ninguna manera.
Sí.
Lo único, pues, digamos, para México, es una cuestión, sobre todo América Latina está reducida al tema migratorio. Uh-huh. Y la relación con México. Uh-huh. Sobre todo. Pero, uh-huh, digamos, te diría, desde el canal de Panamá para abajo, bueno, podrías pensar, dada la experiencia que tiene Tillerson, que manejó negocios en Venezuela y no le fue nada bien, entonces sí podríamos esperar obviamente una línea mucho más dura con Venezuela, una línea menos comprometida con los acuerdos de paz en Colombia, pero después para el cono sur, digamos, yo no esperaría nada.
Sí.
Por supuesto que en México están más que nerviosos porque pensá que Trump no solamente le quiere poner un muro a las personas, sino que quiere destruir el NAFTA. Entonces, en ese sentido, también una línea más dura con Cuba, claramente, ¿no? En ese aspecto. Pero para todo lo que es el cono sur, digamos, el área directa nuestra, te diría que volveríamos a ver una época como la de Bush. ¿Sí? Lo cual para nosotros nos favorece mucho porque aumenta los grados de autonomía.
Sí, eso te iba a mencionar. De hecho, en el gabinete de Trump se dice que es el gabinete con menos personalidades conectadas con América Latina y con el mundo hispano en general de los últimos por lo menos 50 años. Tiempo en el que justamente creció la influencia de la comunidad hispanoamericana en los Estados Unidos. Pero retomo lo último que decías como última pregunta. Justamente los periodos en que Estados Unidos se desentendió, digamos, de nuestra región, hubo márgenes de autonomía mucho mayor y se aprovecharon. No sé si en este momento, cuando gobiernan mandatos más bien tirados a la derecha, pero de todas maneras se abriría entonces, ¿crees?, un espacio de búsqueda de mayor autonomía de Estados Unidos por parte de nuestros países.
Sí, a ver, te diría, vos pensás que con Obama se prometieron bajas de tarifas, más de 400 productos de la Argentina. Bajo Bush se dio un gran impulso al regionalismo latinoamericano. Todo eso, digamos, tenés las condiciones externas para hacerlo, pero la verdad que no tenés los gobiernos, a Temer en Brasil, a Macri en Argentina, en Paraguay con Cartes también. No se ve que vayan a aprovechar esta coyuntura. Insisto, podría tirar a la derecha, menos a la derecha. Eso sí es una excelente noticia.
Mariano Turci, Mario Weinfeld, te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, Mario. ¿Cómo estás?
Bien. Una pregunta te quiero hacer. Por supuesto, no en términos de profecía, pero sí en términos de escenario. Es una pregunta un poco genérica de quien no es un gran conocedor. A veces uno escucha a personas que se supone que tengan mayores saberes y demás, y que plantean un discurso que seguramente simplificaré y que vos sabrás sofisticar, que es, Trump puede decir muchas cosas, pero en los Estados Unidos existe un establishment económico, político, de agencias del Estado que restringe las capacidades innovativas, estoy usando mi vocabulario, pero espero que se comprenda, de un presidente. O sea, un presidente en definitiva queda, no digo atrapado, pero queda limitado por lo que se resuelve en los lugares de dominación económica, por lo que se resuelve la burocracia del Departamento de Estado, la DEA, la CIA, el FBI, y en definitiva entonces un presidente es menos distinto a los otros presidentes. Es un discurso. Aclaro, yo no creo exactamente eso. No me inclino a creer eso, aunque no soy un conocedor. Pero te pregunto a vos si lo has escuchado y si te parece atendible o si pensás que Trump, la figura presidencial con decisión y con un sesgo determinado, sí puede importar un viraje determinado.
Sí, coincido. Con la apreciación inicial coincido. Sí, es una vieja discusión entre agencia y estructura.
Claro.
A ver, en el caso Obama se vio muy claro. Uno ve el primer presidente afroamericano y no se avanzó sobre temas ni siquiera de lo que son las relaciones o la situación de los afroamericanos. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de Trump, todas esas barreras institucionales o del establishment las vulneró todas. Cuando Trump empezó, decían, no tiene experiencia, es un magnate, no lo va a pasar el Partido Republicano. Se cargó al Partido Republicano, para decirlo en términos simples.
Sí.
Cuando el Partido Republicano lo tuvo que nominar, dice, bueno, no va a llegar porque hay fuerzas que van a financiar a Hillary Clinton, desde los artistas hasta Wall Street, que le apostó todas las fichas a Hillary. Pasó igual. Después cuando pasó, decía, bueno, en realidad esto se va a frenar en el colegio electoral porque hay un movimiento. Ahora, con lo único que están es con un par de anarquistas que tiraron unas bombas al costado de la asunción presidencial. ¿Sí? Ahora, también hay que ver que las dimensiones externas le van a pesar. ¿Sí? Yo pienso que hasta ahora, y esta es mi intuición, digamos, hasta ahora lo que hemos visto es que Trump sobrepasó todas esas barreras institucionales.
Uh-huh.
todas las veces que alguien mencionó alguna de esas barreras que lo iba a frenar, la sobrepasó, ¿sí? Entonces, eso, si uno quiere, es, como decías, Mario, innovativo. ¿Para dónde va? Bueno, eso es una tendencia bastante preocupante, porque no nos olvidemos que Trump polarizó muchísimo la sociedad. Ayer hubo un gesto, que lo mencionaban esto, ¿no? Un gesto muy claro. La Nancy Pelosi del Senado, la líder demócrata del Senado, salió a la Asunción con un pin pidiendo por favor que se mantenga la ley sanitaria de Obama. Lo primero que hizo Trump fue firmar un decreto para destruirla.
Clarísimo, Mariano, Mariano Tursi de la Universidad Torcuato de Itela. Te agradecemos mucho este diálogo con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, y ahí estaba, en un panorama preocupante de lo que va a ser un gobierno que, como decimos, su jefe del Departamento de Estado, es decir, el canciller, es un hombre directivo de la Exxon, una petrolera, la ESO, el secretario del Tesoro es un hombre de Goldman Sachs, el banco quizá más poderoso de Estados Unidos en este momento, toda el área del Pentágono de defensa está dominada por gente profundamente anti-iraní y muy dura en el ala derecha, si se quiere, de un sector ya de por sí ideológicamente muy muy duro, como es todo el área del Pentágono. Así que la política exterior de Trump va a ser, como dice Mariano, pero coincide, no aislacionista como se pensaba en algún momento, sino de un beligerante nacionalismo económico, en la protección de los puestos de trabajo y demás, que hay que ver si se le resulta, porque depende un poco del curso global de la economía, no solo de lo que pretende a Donald Trump, pero también en términos de política exterior, la verdad, habrá que ver cómo se empieza a manejar, pero con muchas más preocupaciones, inquietudes de cualquier otra administración anterior norteamericana, lo cual ya es decir mucho.